Don Luis Cris, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
Buen día, gusto en saludarle a ustedes y a sus oyentes.
Bueno, yo sé que estuvo hablando, que habló bastante con relación a este tema, pero siempre es oportuno y necesario hacer un repaso para que la gente que no escuchó o que no entendió sepa cómo debemos transitar o a qué velocidad debemos transitar por esta avenida que nos lleva y nos trae desde el aeropuerto, por ejemplo, nos ingresa y nos saca de Luque, director.
Bueno, la avenida Silvio Pettirossi, ¿verdad?, que fue la que estuvo ayer bastante bastante movida, y hay tramos de 80, por ejemplo, desde salida de Curva Romero hasta la entrada al Parque Ñuguazú, viniendo de Asunción a Luque, ¿verdad?, a la izquierda el Parque Ñuguazú, a la derecha el Comando Aeronáutica, ¿verdad? Después se reduce la velocidad a 60 hasta el aeropuerto, ¿sí? Y hay un cruce importante donde la velocidad incluso se reduce a 40 de ambos lados, ¿verdad?, no solamente desde la avenida. Entonces esas son las velocidades del lugar. Nosotros no estamos controlando la velocidad de 40, pero el lugar más conflictivo es justamente el tramo de 60. Ahí está el medio trébol de salida de la avenida nueva que se construyó, que se inauguró hace poco. Está la intersección de lo que es el comando aerotáctico de la Fuerza Aérea. Y a la mano derecha, en ese sentido, está el Borbón y también salidas de Luque que tenemos hacia el aeropuerto. Entonces, por eso el equipo de seguridad vial del Ministerio de Obras Públicas, que es un departamento, estableció esas velocidades ahí en base a parámetros internacionales. Nadie hace aquí las cosas por capricho propio, ¿verdad? Y la caminera que tiene la obligación de controlar esas velocidades establecidas.
Si no se cumple, ¿qué pasa?
Y el equipo que tenemos es un equipo que se programa, ¿verdad? El inspector se identifica en el equipo, se programa el equipo, por ejemplo, en esos lugares de 60 se programa 70, se dan 10 más, y se introduce ese dato al equipo. Entonces el equipo solo acciona cuando alguien supera esa velocidad, y en base a la cantidad de kilómetros que se supera, por ejemplo, si alguien va a 80, la multa es de 5 jornales, y así sucesivamente. El que llega a 90 ya pasa 20 por hora, la multa va subiendo 7 jornales hasta llegar a un tope de 10 jornales.
¿Y el control es permanente, director?
No, los controles son aleatorios, pero a nosotros nos sirve de parámetro porque estamos gestionando la instalación de cámaras fijas, y uno de los lugares de instalación de cámaras fijas será precisamente ese lugar donde estuvieron trabajando ayer.
Y a ver un poquitito, ¿y cuánto uno tiene que pagar, por ejemplo, si no cumple,
director? Y si es que si en ese lugar se circuló a 80, van a tener que pagar 5 jornales. Si se circuló a 90, van a tener que pagar 7 jornales, ¿eh? Si se circuló a 100, van a tener que pagar 9 jornales. Y si se circuló a 110, van a tener que pagar 10 jornales. Así va, de acuerdo a cómo se superó lo permitido.
Alguna vez creo que ya hablamos, director, de la velocidad mínima, porque cada vehículo que de repente encontrar la ruta, que en Docu Eibo y siendo como, parece que se sube a la ruta para pasear.
Y así es, estuvimos trabajando en concienciación y amonestación hace 3 meses atrás, y ahora cuando verificamos que alguien está realizando eso, que sobre todo en las rutas duplicadas que lo hace en el carril izquierdo, estamos empezando a multar.
Evidentemente que nos falta mucho. Yo creo que hemos crecido muchísimo con relación a lo que significa ley de tránsito o a reglas de tránsito, pero de todos modos nos falta mucho. Ayer hablábamos nosotros de las motocicletas, por ejemplo, o de los motociclistas en realidad, pues la motocicleta, sí, bueno, es el problema, el motociclista es el problema. Que se adelantan por la derecha, más allá de no cuidar muchas veces su propia vida, circular sin casco. Se adelanta, sí, por la derecha, creen que son otro tipo de vehículo y tendrían que ajustarse a las mismas reglas que cualquier vehículo, ¿verdad?
Sí, eso está establecido así en la ley, y no sé si tienen un poco de tiempo, les explico las debilidades principales que tenemos con respecto a esto, ¿verdad?
Por favor.
Uno de ellos es la licencia de conducir, la manera en que se obtiene la licencia de conducir. El licenciado es una palabra que implica que la persona está preparada, ¿verdad? Por eso también se autoriza a cancelar las licencias a pesar de ser un documento personal, ¿verdad? Que vamos a empezar ya nosotros a cancelar licencias de los que manejan alcoholizados. 15 días más o menos ya hacemos el lanzamiento y empezamos con eso. El segundo punto es educación, ¿verdad? Lastimosamente en nuestro proceso educativo hay poca educación para la vida. Todas las materias que por las que pasamos, incluso a nivel terciario, son para memoristas, ¿verdad? No para una vida práctica. Y el elemento más importante de la seguridad vial y que hará que se reduzca realmente esos índices que tenemos es el control. No hay otra alternativa. El ser humano necesita control. Pero para ser controlado tiene que saber por qué se le controla. Y ahí es donde tenemos las debilidades en la manera en que obtenemos la licencia, que es la parte técnica, y la educación para la vida que no tenemos en nuestras escuelas.
Director, ¿cómo se va a proceder para la cancelación de las licencias, si es que nos puede adelantar algo?
Nuestro artículo 117 habla de las inhabilitaciones. En ese sentido, las faltas graves en el lapso de un año y las gravísimas en el lapso de 2 años que se reincidan son motivos de cancelación. Nosotros vamos a empezar con alcohol y seguramente que mensualmente vamos a ir incorporando los otros artículos de faltas graves y gravísimas. Es decir, el que cayó con alcohol, con una medida de falta grave durante un año, no debe volver a caer en el mismo problema, ¿verdad? Si cae en el mismo problema, ocurre una primera reincidencia. Para la primera reincidencia hay una inhabilitación de 9 meses. Pero no es nuestra intención, como no fue la solución tener 15.000 motos, ¿verdad? No va a ser solución tener las licencias en un cajón acá esperando los 9 meses. Entonces, desde el momento en que tiene una segunda multa por manejar alcoholizado, va a recibir una notificación. 2 meses después tendrá que participar en un curso obligatorio con énfasis en la problemática de manejar alcoholizado. Eso se van a dar 2 opciones. Una opción entre semana, y para los que trabajan vendrán domingo de 7 a 11 de la mañana a recibir ese curso. El lunes, con ese certificado, se presenta en el juzgado de faltas y recupera su licencia. Pero va a estar 2 meses sin manejar, para que pueda entender bien que no conviene manejar alcoholizado, ¿verdad? Uh-huh. Si dentro de ese lapso vuelve a reincidir una vez más, todo esto se extenderá a 4 domingos. Va a recibir capacitación durante 4 domingos bajo las mismas condiciones que la primera vez. Y si vuelve a reincidir una vez más, ahí sí ya la ley obliga a retener la licencia y ya va a tener que desarrollar otro tipo de cursos, y además va a tener que presentar un examen psicotécnico para ver si está hábil realmente, porque haber sido multado 4 veces en el lapso de un año por manejar alcoholizado se presume que no está muy bien, ¿verdad?, de la cabeza. Eso es lo que nuestra ley establece para este tipo de cosas y que vamos a empezar a implementar, porque
¿cuál va a ser
bajamos del 10% de alcoholizados.
¿Y cuál va a ser el órgano de aplicación? Porque como los municipios son los que expiden el carnet de conducir, y como en este país no está informatizado, vamos a suponer que yo pierda mi carnet de conducir por puntos, o sea, ya se me suspenda. Entonces me voy nomás a la municipalidad y me da mi carnet de conducir, otro.
La Agencia Nacional de Tránsito es la que regula esto, ¿verdad? Y es la que va a recibir todas las informaciones al respecto para comunicarle a la OPASI que este conductor está inhabilitado, ¿sí? Entonces la OPASI bloquea a ese conductor, porque la ley le otorga a la OPASI esa potestad de las licencias, ¿verdad? Uh-huh. Y bloquea a ese conductor, y cuando hace una denuncia de que se le perdió y quiere recuperar, la OPASI le va a responder que está realmente inhabilitado.
Uh-huh. Esta mañana cuando estábamos hablando de estas nuevas reglas ahí para la autopista, mencionábamos un hecho que se da por las madrugadas ahí, que son las carreras en la autopista. ¿Quién controla eso? ¿No deberían ustedes controlar esa situación?
Cuando nosotros recibimos, normalmente las carreras son de motocicletas.
Sí.
Cuando nosotros recibimos esa información de que hay indicios de que se van a realizar carreras, nos ubicamos antes, más temprano de lo que suele suceder eso en el lugar. Entonces la gente no aparece ahí. Cuando recibimos la denuncia, ya con el hecho realizado, tenemos equipos de apresto acá en la guardia de manera permanente. Entonces se envía una patrullera, que lógicamente las motociclistas al ver la patrullera desaparecen como mosquitos, ¿verdad? Porque en realidad son como mosquitos molestosos los que se dedican a eso.
O sea que no, y es un acto,
desaparecen del lugar, ¿verdad?
No es preventivo, es reactiva la actitud de la caminera. O sea, no es que ustedes
ya le expliqué las dos operaciones, ¿verdad? Si nosotros supiéramos dónde se ubican, nos vamos antes. Eso es lo que le expliqué la primera vez, ¿sí? Y cuando no sabemos y se ubican en un lugar, ahí sí se reacciona y se acude al lugar. Entonces ellos desaparecen. A lo mejor una o dos motocicletas es la que podemos tomar, ¿verdad? Pero el resto desaparece por la...
Pero no es tan larga esa autopista, director. O sea, estamos hablando desde la parte de Ñuguazú, más o menos, hasta la Conmebol.
No, los motociclistas, además de ahí, están en San Lorenzo Luque.
No, yo me refiero solamente a la autopista. Yo me refiero a la autopista Silvio Petirossi nomás.
Cuando alguna persona nos informa que hay movimientos, nos vamos enseguida. Pero cuando ya están ahí y nos informan de que ya están ahí, además de avisar nosotros a la fiscalía, reaccionamos y nos vamos también, ¿verdad?
Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con eso. Le pregunto, ¿su departamento de comunicación trabaja en hacer informaciones educativas para utilizar en las redes sociales? Sí, por ejemplo, esta nueva disposición, ¿cuál tiene que ser la velocidad máxima en la autopista Silvia Petirossi? Le pregunto, ¿sabe por qué? El WhatsApp es un arma poderosa de comunicación. Ayer yo recibí en 4 grupos más o menos, yo no sé quién redactó, no sé si fue la policía caminera, pero a mí me llegó la información alertándome de esta situación. Dice: hola gente, quiero informarles que entre el martes 19 y miércoles 20 la Agencia de Seguridad Vial comenzará a controlar. ¿Eso ustedes hacen?
En primer lugar, por supuesto que es una gran mentira, ¿verdad? La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial es la que regula todo lo referente a seguridad vial, tránsito, licencias, inhabilitaciones.
Sí.
Pero no es órgano de aplicación.
Sí. No.
En el artículo 7 de nuestra ley está establecido que los órganos de aplicación son la patrulla caminera y la Policía Municipal de Tránsito. Por lo tanto, la agencia no puede hacer ningún tipo de control.
Ya, sí. Al punto al que yo quiero ir es que es una herramienta poderosísima para que la Policía Caminera aproveche y su departamento de comunicación haga unas infografías, unos dibujitos alertando de esto, y la gente se va a educar a través de WhatsApp.
Sí.
Lo que yo le quiero decir nomás eso, yo no sé si quién debe hacerlo, le digo nomás que a mí me llegó ayer como en 4 grupos de WhatsApp donde me alertan que a partir de ahora se va a cobrar la multa, que la velocidad permitida es 500 kilómetros para autos, 500 para motos, 40 para micros, 40 para camiones, y las multas serán de 1.400.000. Difundan, dice. O sea, me estoy yendo nomás a la parte educativa, que es la parte que también es una deficiencia que tenemos. Como método de comunicación para ustedes.
Sus aseveraciones reflejan la falta de preparación, ¿verdad? El indicativo de la velocidad que se debe llevar es el cartel del lugar, no lo que se diga por WhatsApp, porque en WhatsApp se dicen verdades y mentiras, ¿verdad? A nosotros nos conviene que se difunda por WhatsApp porque queremos justamente que la gente no circule a máxima velocidad y por eso nos ubicamos en ese lugar. Pero están los carteles que indican a cuánto uno debe circular. El problema está en que nadie respeta eso y después se enojan con los controles, ¿verdad?
Pero yo no estoy hablando de suplir. Estoy hablando como método de comunicación. Le estoy contando que me llegó esa información. ¿Se imagina si se utiliza eso desde la caminera, desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación? Comunicar a través de estas nuevas disposiciones para que la gente sepa. Y si yo sé esa nueva disposición, yo le digo, yo me enteré primero por WhatsApp de esta nueva disposición que escuchándolo a usted o leyendo en el diario o en la televisión. A eso me refiero.
Sí, correcto, correcto. Pero los que circulan tienen que ver los carteles de la ruta, ¿verdad? Ese es el indicativo. De todos modos, es muy importante lo que dice, porque si se puede ofrecer créditos por WhatsApp, creo que también podemos buscar la manera, y voy a empezar a mover eso, de comunicar cosas también por WhatsApp, si es que podemos, ¿verdad?
Claro. Sí, señor. Vamos a ir hablando, director.
Con mucho gusto.
Un abrazo, que tenga buen día. Muy amable, muy gentil.
Igualmente.
Adiós, adiós. El director de la patrulla caminera, el señor Luis Cristo.